Luego de haber recorrido cada uno de los países iberoamericanos y armado entre todos el perfil del laboratorio ideal, de haber conocido a cada uno de los responsables de las asociaciones profesionales, nos preguntamos cuál será el mayor desafío que el laboratorio clínico enfrenta en este momento. Sin dudas, en los países habrá problemáticas similares o quizás no, y empezamos a averiguarlo. El doctor Rafael Calafell es el presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, además corresponsal en el microscopio. Rafael, ¿cuál es el mayor desafío que enfrenta el laboratorio en España? Hemos estado conversando con otros colegas y hay varios países que salieron a protestar para que las cosas cambien.
No, no, aquí en España también la gente ha salido a la calle. Sí, o sea, a nivel de profesionales, básicamente donde ha habido más manifestaciones ha sido en la parte de la medicina pública y sobre todo en la zona de Madrid. En la zona de Madrid hay un modelo nuevo de gestión privada de la medicina pública, que es una, aparentemente parece una contradicción, pero es así, con la idea de que la gestión privada es más eficiente que la gestión pública. Tú sabes que en España existe la medicina, hay dos vías diferentes, una que es la medicina pública y la otra que es la medicina privada, que no se encuentran en ningún sitio, diríamos. O sea, que son dos vías de tren paralelas. Y entonces, en la medicina pública, debido a la crisis, pues ha habido una serie de recortes importantes. Y entre los modelos de gestión que se han propuesto para mejorar, pues han sido los célebres recortes, y uno de ellos ha sido pues el intento de externalización de algunos servicios, entre ellos los laboratorios de análisis clínicos. Externalización es un procedimiento que no sé si pasa en otros países, que se trata de que los hospitales externalizan el servicio de análisis clínicos a laboratorios que están pensados, a grandes laboratorios que están pensados para ello.
El paciente es transferido al privado. ¿Y quién le paga al privado?
El laboratorio cobra por de los fondos de la medicina pública. Pero eso no está evaluado. O sea, son modelos políticos, diríamos, ¿eh? Entonces, estos modelos pues se orientan a que el coste por petición o por prueba es mucho más barato en los laboratorios privados que en los laboratorios públicos.
Es al revés de lo que suele escucharse.
Sí, sí. Pues aquí resulta que la medicina pública los costes son más altos que en la medicina privada. Y entonces externalizan la gestión de los laboratorios hacia grandes laboratorios privados para intentar optimizar, diríamos, los recursos disponibles. Y es un modelo que no está excesivamente evaluado porque los resultados que se obtienen siempre son resultados por prueba, no resultados por prueba eficiencia. No sé si me he explicado, ¿eh?
¿Este traspaso es porque los servicios públicos no dan abasto o es una maniobra política?
Es una maniobra política, ¿eh? Es una maniobra política. El problema es la falta de recursos. Entonces, ante la falta de recursos, los políticos en general o los gestores pueden adoptar diferentes posturas. Una de las posturas es una postura a muy corto término, que es para este año tengo que ahorrar X miles de euros o X millones de euros. Entonces, una de las soluciones pues externalizar las pruebas y hacer pues capitativos o modelos similares. Capitativo significa que pagan tanto por petición, independientemente de lo que se pida dentro de la petición.
Un valor fijo.
Exactamente. Un valor fijo por petición, pida usted un cariotipo o pida usted una glucosa. Y entonces estos modelos han provocado una gran reacción, sobre todo de la profesión médica, porque creen que detrás de ello pues existe una cierta maniobra para privatizar la medicina pública.
En este sistema no se trata de que el paciente pague más. El debate no es por costos al usuario.
No, porque el paciente paga lo mismo. Es decir, el paciente no paga nada en el servicio público, paga a través de los impuestos del Estado. Entonces, estos impuestos del Estado van a una serie de recursos, entre ellos los recursos sanitarios. Y estos recursos sanitarios el paciente no nota. El paciente lo único que nota es una pérdida de calidad en la práctica. Es decir, los resultados tardan más tiempo, existen más incidencias, etcétera, etcétera. Pero el paciente que va a la medicina pública en España no paga nada, no existe copago, ¿eh? De momento no existe copago. Es decir, que los costes vienen directamente de los presupuestos generales del Estado.
Pero si un hospital público ya tiene un sistema de laboratorios instalado, el sentido común dice que siempre será más barato hacer los trabajos allí y no afuera.
Estamos de acuerdo, Silvana. Nosotros, tú, yo y casi todos los médicos y analistas de España. Pero los políticos opinan lo contrario.
Si hay que pagar más enviándolo afuera, no se entiende. En varios países de la región hay grados de corrupción que hacen que este tipo de triangulaciones sean como pastito fresco para algún inescrupuloso.
Detrás de la medicina hay un afán de lucro. Es decir, las entidades privadas, con todos mis respetos, yo trabajo en la privada, o sea, no tengo, pero en la medicina privada, en cualquier otra actividad privada, pues la necesidad de obtener beneficios es evidente, porque si no, no funciona el laboratorio o la clínica o el hospital. Pero, claro, no es el objetivo único. El objetivo único es prestar una asistencia al paciente y prestarla, pues, con la máxima calidad posible. Entonces, en la medicina pública española, pues probablemente ha existido históricamente pues una mala gestión, porque hay un nivel de infraestructura muy bueno y había una asistencia universal. Es decir, que tú, por el mero hecho de estar en la Seguridad Social, tienes derecho a todas las prestaciones de manera gratuita, porque, como te digo, los fondos se nutren a partir de los impuestos, o sea, de los presupuestos generales del Estado. No existe, digamos, una relación entre el paciente y el hospital que la atiende o el laboratorio que la atiende.
También es cierto que los servicios públicos en nuestra región, al menos, suelen ser lentos y a veces escasos.
Correcto. Aquí en España, hasta que se inició la crisis, realmente hasta hace 4 años aproximadamente, pues la verdad es que el sistema público era envidiable. Es decir, funcionaba muy bien, había una gran red hospitalaria, había un gran nivel de prestación profesional, pero actualmente, pues a base de los recortes presupuestarios del gobierno, pues han ido acortando las prestaciones. Y estos hospitales hoy en día sí que tienen, pues como tú dices, largas listas de espera y empiezan a tener problemas de colapso debido a la disminución del personal que ha comportado pues esta reducción, estos recortes que llamamos aquí, recortes en la sanidad y recortes en la educación, como consecuencia de esta crisis que vivimos los países europeos, sobre todo del sur, es decir, Italia, Portugal, España y Grecia. Son básicamente los países que más están sufriendo, diríamos, esta crisis económica europea.
Claro, y la gente ha de salir a reclamar cuando se trata de salud.
Claro, la salud y la educación son dos, pero claro, son, y como las pensiones, pues son recursos que son muy sensibles. Y entonces, claro, existe pues una gran resistencia civil o cívica pues a la disminución de las prestaciones en este aspecto, tanto en el campo de la salud como en el campo de la educación.
Ante esta situación, ¿se ha presentado algún reclamo?
Sí. Bueno, las asociaciones profesionales y los colegios pues presentaron en su momento. Lo que pasa es que en España, como funciona con un sistema de autonomías, que cada comunidad autónoma tiene potestad para legislar y para dedicar los recursos que estime oportunos pues a los sistemas sanitarios, pues las respuestas a estas situaciones de privatización encubierta, diríamos, pues se tienen que desarrollar en cada momento, en cada comunidad autónoma. Por eso te he dicho que al principio que quizás la Comunidad Autónoma de Madrid y la zona de Castilla pues han sido las que han tenido más impacto. Entonces nosotros hemos presentado en estos casos pues alegaciones que intentaban demostrar que no siempre el coste más barato o más bajo por prueba equivale pues a un coste más bajo pues a nivel de eficiencia. Y entonces intentamos oponernos y nos hemos opuesto a través de una serie de informes que hemos presentado en la administración pública, pues de que la privatización fuera el remedio de los problemas del laboratorio público en España.
¿Y en la vía judicial han hecho algo?
En vía judicial, de momento, nosotros no hemos presentado ninguna demanda, pero a nivel judicial, en colectivos, sobre todo colegiales, más que nada, porque nosotros, al ser una asociación científica, en este caso AEFA, y las otras que existen en España, como SEC y ABM, pues somos asociaciones básicamente científicas. Es decir, que tenemos poco nivel de repercusión, diríamos, a nivel legal. En este caso, en España, de esto se encargan los colegios y los sindicatos médicos. Existen también los sindicatos profesionales de médicos, farmacéuticos, etcétera, enfermería, etcétera. Y entonces estos sindicatos también emplean, cuando lo encuentran oportuno, pues encuentran la vía judicial. Pero nosotros como asociaciones no lo hemos empleado. Nosotros hemos empleado la vía administrativa, a través de informes que intentaban verificar que los análisis, tal como se estaban desarrollando en la medicina pública, pues tenían el nivel de calidad y de prestación suficiente y excelente, diríamos, ¿eh?
Entonces, en este momento, la situación más conflictiva que atraviesan los laboratorios sería la tercerización de los análisis al sector privado.
Efectivamente, tenemos dos problemas que son en realidad son el mismo, que es la concentración de laboratorios, es decir, grandes grupos de laboratorios, incluso multinacionales, que están adquiriendo muchos laboratorios privados y que cuando tienen un volumen suficiente, pues intentan entrar también en el sector público.
¿Pero hacen competencia desleal?
Hacen competencia, no me atrevería a decir desleal, pero la captación de laboratorios se hace pues a través de que estos laboratorios pequeños, pues en la medicina privada tienen pocas posibilidades de competir contra un gran laboratorio, contra un mega laboratorio que hace 5 o 10 mil muestras al día. Entonces, cuando esta circunstancia se produce, estos grandes laboratorios han ido absorbiendo y concentrando, por lo tanto, en los análisis clínicos privados en 4 o 5 grandes laboratorios. Y en este momento, estos 4 o 5 grandes laboratorios también se han lanzado pues, por el tema de la medicina pública. Y entonces, en este conflicto es doble. Por un lado, la medicina privada tiene un problema de concentración de laboratorios y desaparición de pequeños y medianos laboratorios. Y por otro, la medicina pública tiene el problema de que estos mismos laboratorios intentan externalizar, que los análisis clínicos se externalicen. Y entonces, en el fondo, el problema es el mismo. O sea, es un problema en que, de una manera que yo entiendo que no es verdad, pues se priva el coste sobre cualquier otro elemento de decisión.
El fenómeno de concentración de la profesión en pocos y grandes se da en la región latinoamericana básicamente por un tema de acreditación. En España, por costos. Pero son dos caminos que van llegando a lo mismo.
Aquí en España ha funcionado a través del tema, pues, de los costes, es decir, el elemento de la libre competencia, entendido en el peor sentido, que yo entiendo que es en el peor sentido, que es en lo que se puede aplicar a la sanidad, pues el coste de los laboratorios. Los laboratorios hoy en día, los laboratorios de análisis clínicos, tanto en la medicina pública como en la medicina privada, se contempla como un gasto. Y entonces el problema es que al considerarse un gasto, pues evidentemente el que ofrece el gasto más pequeño, ese es el elegido. Si estos laboratorios se acercan a la medicina privada, a la medicina pública, e intentan demostrar que sus costes son más bajos que el que tendría un laboratorio público en su misma circunstancia, pues los gestores, aunque sean públicos, aceptan esto como una verdad absoluta. Y entonces esta verdad absoluta lleva a la externalización de los servicios. Y es una situación, como mínimo, sorprendente. Porque lo que usted dice, Silvana, me parece correcto. Es decir, si es un tema de que la acreditación, debido a las exigencias de las normas acreditativas, la 15189 sobre todo y tal, evidentemente los laboratorios pequeñitos o los laboratorios medianos tienen muchas dificultades para poderla asumir, pues estamos hablando de un tema de calidad en el fondo. Pero cuando hablamos solo de coste y no hablamos de calidad, pues yo creo que de alguna manera se tergiversa totalmente lo que es la problemática. Eso es lo que en este momento tenemos en España. Tenemos, como le he dicho antes, y usted seguro que lo sabe, pues una situación de crisis importante, una crisis más básicamente financiera, y esto pues ha obligado a muchos recortes. Y en nombre de estos recortes, pues se han cometido, se están cometiendo, pues de alguna manera, pues este tipo de circunstancias que yo opino que son totalmente injustas, ¿eh? Porque no obedecen a ningún criterio más que el puramente económico.
Rafael, muchísimas gracias por su participación y sus reflexiones. Nos han pintado un cuadro interesantísimo de la situación en España en estos tiempos. Muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima.
Igualmente. Adiós.